Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este primer domingo de agosto, en la fiesta de San Cayetano y en el tiempo que cada siete días dedicamos aquí en la cadena COPE a contarles lo más destacado en la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y en el mundo. Esto es Iglesia Noticia. Comenzamos el programa 1477 con la producción de Fátima González Besada y de Alejandra Sáez, con Óscar Gómez en el control de sonido. En el informativo de este domingo nos haremos eco de la Jornada Mundial de la Juventud que el Papa Francisco clausuró el pasado domingo y de la que hizo balance en la Audiencia General del miércoles. De esa jornada hablaremos hoy en Iglesia Noticia con el Arzobispo de Madrid y Vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Osoro. Además, recordaremos la visita del Papa a la Porciúncula de San Francisco de Asís, donde dijo que el perdón y la misericordia son la vía para renovar la Iglesia y el mundo. También sus mensajes a los participantes y espectadores de los Juegos Olímpicos que comenzaron el viernes en Río de Janeiro y la creación de una comisión para el estudio del diaconado femenino en los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Recordamos también que el cardenal Macharski, arzobispo emérito de Cracovia, al que visitó el Papa Francisco la pasada semana, falleció el martes a los 89 años y aquí en España, Logroño ha acogido una nueva edición de la Mariápolis del Movimiento de los Focolares.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el programa de hoy con los ecos de la Jornada Mundial de la Juventud que el Papa Francisco clausuró el pasado domingo en Cracovia y el retorno en estos últimos días, en esta semana, a sus ciudades y diócesis de origen de los jóvenes, familias, sacerdotes, obispos y religiosos que participaron en ella. Una fiesta en torno a la misericordia en este año jubilar que el Papa Francisco quiso recordar y transmitir a los participantes en la Audiencia General del miércoles, la primera que se celebra tras la suspensión de estos encuentros habituales con los peregrinos del mundo durante el mes de julio. Vamos a recordar lo que dijo el Papa Francisco en esa audiencia en Roma con Ángeles Conde. Buenos días.
Buenos días. Pues había muchas ganas entre los peregrinos de volver a acudir a la Audiencia General después de, como dices, la pausa del mes de julio. Fue en el aula Pablo VI para sortear los calores de la ciudad de Roma. Y el Papa, como suele hacer al volver de cada viaje, dedicó unas palabras a resumir su estancia en Polonia con motivo de la 31ª Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia. En primer lugar, el Santo Padre se mostró entusiasmado con el ejemplo de los cientos de miles de jóvenes que acudieron a esta cita en la ciudad en la que vivió Karol Wojtyla. Francisco dijo que estos jóvenes peregrinos dieron una lección de fraternidad al mundo. Escuchamos al Papa.
Venidos de 180 países, los jóvenes han hecho ondear juntas todas sus banderas, incluso las de naciones en conflicto, en una fiesta de color, un mosaico de fraternidad. Han compartido la alegría de estar juntos para derramarla por todas partes con las obras de misericordia. Gracias a todos los jóvenes que han venido y a todos los que se han unido a nosotros. Aquí en Polonia, la Virgen de Częstochowa nos revela el sentido espiritual del camino de este pueblo, tan ligado al sufrimiento y a la cruz. Porque realmente los polacos tienen una historia de mucho sufrimiento. Nos hace ver que Europa no tiene futuro sin sus valores fundamentales vinculados a la visión cristiana del hombre, entre ellos la misericordia.
El Santo Padre también visitó, como hemos oído, el santuario de la Virgen de Częstochowa. Allí comprendió de dónde procede la profunda fe del pueblo polaco que la ha conservado pese a todas las dificultades por las que ha atravesado. Y cómo no, el Papa Francisco también recordó durante la Audiencia General su conmovedora visita al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Allí rezó en silencio, oró en la celda donde fue torturado San Maximiliano Kolbe y se encontró con varios supervivientes. En el campo, como sabemos, no habló, no pronunció ningún discurso, pero sí tuvo unas palabras durante la Audiencia General a su vuelta a Roma. Auschwitz, explicó el Santo Padre, es una advertencia para el mundo de hoy. Le escuchamos.
La Jornada Mundial de la Juventud es un llamado al mundo que se ha hecho elocuente en el silencio de Auschwitz. En la oración, las almas de los que allí sufrieron, de los que allí dieron testimonio de la misericordia de Dios, me han hecho comprender el valor del recuerdo como advertencia para que el odio y la violencia no triunfen y no se repitan.
explicó además el Santo Padre que allí, en ese silencio más elocuente que cualquier palabra, fue donde pudo escuchar y sentir a las almas que pasaron por ese terrible lugar.
El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha sido uno de los prelados españoles que ha participado en Cracovia en la Jornada Mundial de la Juventud, a la que dedica su carta pastoral de esta semana con el título Protagonistas de Nueva Vida Marcados por la Misericordia. Saludamos ya desde la cadena COPE a don Carlos Osoro. Buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias.
Lo primero, ¿cuál es su balance de lo visto, de lo oído, de lo vivido estos días allí en Cracovia?
Es un balance tremendamente positivo. Es un balance donde he podido comprobar cómo el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, con la fuerza de Jesucristo y con el anuncio del Señor y de su misericordia, ha captado el corazón y la vida de los jóvenes, les ha hablado con su propio lenguaje y ha entusiasmado a jóvenes de todo el mundo a ser protagonistas precisamente de esta misericordia en medio de este mundo que está roto, dividido, que a veces lo único que hacemos son proyectos donde nos deshacemos los unos a los otros. Y poder hacer un mundo diferente ha sido algo excepcional y además un mundo no hecho con nuestras fuerzas, sino con esa fuerza que es segura, que tiene en cuenta a todos, que no descarta a nadie. Una maravilla. Pues muy positivo ha sido para mí.
¿Qué gestos, qué momentos, qué palabras destacaría de ese encuentro del Papa con los jóvenes del mundo, donde había 30.000 españoles y bastantes de ellos también madrileños?
Yo diría las tres palabras que constituyen el tema de las catequesis también que hemos dado y el desarrollo de todos los las palabras que el Papa ha dicho. En primer lugar, este es el tiempo de la misericordia. Una época nueva ha comenzado hace 21 siglos, pero la tenemos por estrenar. Hay que ponerse a trabajar en esta época. En segundo lugar, dejemos que Jesucristo toque nuestro corazón, porque el problema es un problema no solamente de ideas, sino de lograr que el afecto de nuestro Señor, el cariño que Dios tiene al hombre, toque nuestra vida. Y en tercer lugar, aquello que decía el Papa y repitió en algunos momentos, Señor, haz de mí un instrumento de misericordia. Es la petición de un joven que con toda la fuerza, con todas las circunstancias en los medios de las cuales vive, en culturas tan diferentes como los jóvenes que se reunían allí en el encuentro, podemos ser instrumento con este arma excepcional y única que es el arma de la misericordia, que es del perdón, que es de la comunión, que es de la fraternidad, que es de la unidad, que es el de romper muros, que es el de quitar distancias, que es el de descubrir que la gran tarea de del hombre hoy es hacer esa familia humana que tan rota está.
¿Ha podido hablar con ellos? ¿Cómo han acogido los jóvenes esas propuestas, esos interrogantes que les ha planteado el Papa para ser verdaderos apóstoles de la misericordia? Algo que, como usted decía, no es fácil en el mundo de hoy.
Yo creo que de una manera tremendamente abierta, y se ha visto. Se ha visto pues cómo le escuchaban, porque el Papa además tiene una forma de hablar que cuando habla parece que está hablando con una sola persona y se dirige a los millones que había allí reunidos, ¿no? Pero él es tan directo que parece que mantiene una conversación. Los jóvenes le escuchan y llega un momento en que irrumpe en aplausos porque está diciendo lo que ellos están sintiendo en su corazón. Es decir, él da palabras a lo que ellos sienten y que a veces no han sabido formular, pero que yo creo que en el fondo, les está diciendo, tú serás bienaventurado, dichoso, feliz, si aceptas la invitación de Jesucristo. Coge el arma que te regala gratuitamente y entra en el mundo siendo testigo fuerte de esta manera de amar, que es la misericordia.
Uh-huh. Termina don Carlos Osoro su carta pastoral de esta semana haciendo una serie de propuestas para vivir en clave de misericordia este verano, estos próximos días de vacaciones para muchos. ¿Cuáles son algunas de esas propuestas?
Pues una de ellas es, si has descubierto a Jesucristo, que este es el tiempo de la misericordia, dispón tu vida para vivir la compasión, con entrega, con protagonismo, con dedicación. Si has descubierto a Jesucristo y su amor, ten y sé valiente para dejarte mirar y tocar el corazón. porque no podrás más que servir a la misericordia si es que te dejas tocar el corazón, si has descubierto la cruz, que es el signo más elocuente del amor. Comprende desde ella cómo vivir dándote y entrando en la lógica del don y de la entrega y de la donación. Es como haces feliz a todos los hombres y estás feliz tú mismo. Y es más, respondes a esa pregunta que muchas veces la gente, cuando ve pues todas las situaciones catastróficas que existen, dicen, pero ¿dónde está ese Dios del que habláis? Pues ese Dios del que hablamos, que no consiente el mal, te pide a ti que te acerques a todas esas situaciones que lo están produciendo y seas capaz de hacer esas obras de misericordia que cambian este mundo y que la cruz cambia absolutamente todo. Bienaventurado si eres capaz de, con tu vida, de dar respuestas concretas a los sufrimientos y a las necesidades de la humanidad, como lo dio Jesucristo, donde la pregunta es ¿dónde está tu Dios? Se convierte en una respuesta. Aquí está, en este que sufre, está, porque es un Dios, no, un Dios teórico, un Dios que ha venido a este mundo y se ha unido a todas las situaciones de los hombres, y tú estás invitado a unirte para cambiar esas situaciones, porque por amor las cambió el Señor también.
Don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, muchas gracias por acompañarnos en Iglesia Noticia aquí en la cadena COPE. Hasta una próxima ocasión, buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad que me dais, gracias.
El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, dijo en Roma, tras el anuncio de que en la capital del país centroamericano se celebrará la próxima JMJ, que es un proyecto del país con una especial oportunidad para los jóvenes de Centroamérica.
La JM en el 19 tendría que ser solo el fin de un trabajo que estaremos realizando con los jóvenes en Centroamérica, que se ven abocados a migrar, que caen en las garras del narcotráfico, la trata de personas. Y yo creo que esta es la gran oportunidad que tenemos en la región centroamericana para presentar al joven otra, darles la oportunidad, porque al final es hablar de oportunidad.
Y en Iglesia Noticias es el momento para el comentario de nuestra colaboradora Paloma Gómez Borrero. Buenos días.
Buenos días. El miércoles la Sala Pablo VI se transformó en el Parque de Blonia de Cracovia. Era un mosaico de razas, lenguas, países. Se celebraba la primera audiencia después de la 31 JMJ. Junto al Papa se encontraban tres miembros de la Conferencia Episcopal Panameña, el Cardenal Lacunza, el Arzobispo de la Capital, Monseñor Ulloa, y el Obispo de Colón, la diócesis del Nuevo Canal, uno de los mayores logros de la ingeniería moderna. En un lugar especial, la embajadora ante la Santa Sede, Miroslava Rosas. Todos deseaban agradecerle a Papa Francisco haber elegido Panamá como sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, aunque el Santo Padre, en el avión de regreso a Cracovia, advirtió sonriendo que puede ser que él no vaya, pero irá siempre Pedro, el que sea, dijo. La embajadora, muy querida y popular en el Vaticano, le manifestó a Papa Francisco la alegría por la distinción que ha tenido con su país, encrucijada histórica en la unión de dos océanos, Atlántico y Pacífico, y con las dos Américas. Panamá, que recibió en 1983 la visita de Juan Pablo II, rezaba y trabajaba para hacer posible recibir por segunda vez al Vicario de Cristo y en su encuentro con los jóvenes. No ha sido misión fácil. Asia, Corea, estaba convencida de ser la predestinada. África, Senegal, continente joven y olvidado, aguarda siempre ser elegida. La Cuba de los Castro presionaba para, además de ser la perla del Caribe, ser también durante una semana capital mundial de la juventud. Pero ha sido la pequeña Panamá la que acogerá en verano del 2019 la 32 JMJ. El arzobispo de Ciudad de Panamá le aseguró a Papa Francisco que en estos tres años de espera los jóvenes y el pueblo panameño harán lo que el Santo Padre les ha pedido. Harán ruido, mucho ruido.
Gracias, Paloma. Dejamos las actualidades de la JMJ para contarles otras noticias de esta semana en el Vaticano, porque también el miércoles, en la Audiencia General, el Papa envió un mensaje a los participantes y espectadores en los Juegos Olímpicos que el viernes comenzaron en Río de Janeiro, además de un videomensaje que vamos a recordar ahora en Iglesia Noticia con Ángel Esconde.
Un mensaje mensaje que el Papa Francisco dirigió al final de la audiencia en su saludo a los peregrinos de lengua portuguesa. Explicó que en un mundo que desea la paz y la reconciliación, los Juegos Olímpicos pueden inspirar tanto a los participantes como a los espectadores. Deseó que se libre una buena batalla, una buena competición, y recordó que la cita olímpica nos enseña que hay algo más valioso que ganar una medalla, hacernos conscientes de que solo existe una familia humana. Estas son las palabras del Papa Francisco durante la audiencia.
In un mondo che ha sete di pace, tolleranza, riconciliazione.
En un mundo sediento de paz, tolerancia y reconciliación, espero que el espíritu de los Juegos Olímpicos inspire a todos, participantes y espectadores, para combatir en una buena batalla y terminar juntos la carrera, deseosos de conseguir como premio no una medalla, sino algo mucho más valioso, la creación de una civilización en la que reine la solidaridad, basada en el reconocimiento de que todos somos miembros de una sola familia humana, independientemente de las diferencias de cultura, raza o religión.
Indipendentemente dalle differenze di cultura, colore della pelle o religione.
Precisamente el Papa nos propone este mes a los católicos como intención de oración que busquemos la hermandad y lo hagamos a través del deporte. El pasado lunes se publicó el llamado vídeo del Papa, este vídeo en el que el Santo Padre propone una intención para rezar durante todo el mes, y en esta ocasión pide precisamente fomentar la cultura del encuentro a través del deporte. Escuchamos un fragmento de este vídeo.
Sueño con el deporte como la práctica de la dignidad humana convertida en un vehículo de fraternidad. Entrenamos juntos esta petición, que el deporte fomente el encuentro fraternal entre los pueblos y contribuya a la paz en el mundo.
Y volviendo a la audiencia, el Santo Padre dirigió un mensaje específico para los anfitriones de los Juegos Olímpicos, los brasileños. Les deseó que estas Olimpiadas sean una oportunidad para superar las dificultades por las que atraviesa el país y les animen a trabajar en equipo para construir un Brasil más justo y seguro.
El jueves, el Papa visitó la Porciúncula en la Basílica de la Virgen de los Ángeles de Asís con motivo del octavo centenario del perdón de Asís, en el lugar donde San Francisco creó la orden franciscana. Allí recordó que el mundo necesita el perdón para salir del odio.
El Papa Francisco regresó a Asís después de su primera visita de octubre de 2013. En esta ocasión volvió para celebrar junto a la familia franciscana el 800 aniversario del llamado perdón de Asís o indulgencia de la Porciúncula. El 1 de agosto de 1216, mientras San Francisco rezaba en la capilla de Santa María de los Ángeles, Cristo y la Virgen se le aparecieron para preguntarle qué necesitaba para salvar a las almas. El pobre de Asís pidió entonces a Dios que le concediera la indulgencia plenaria a todos los peregrinos que rezasen en esta capilla. Dios se lo concedió. Al día siguiente el santo pidió su aprobación al Papa Honorio III, que accedió. El Santo Padre, el Papa Francisco, llegó a Asís por la tarde del jueves y rezó en silencio en la Porciúncula, esta capilla de la iglesia de Santa María de los Ángeles, donde además San Francisco de Asís vivió, murió y fundó la orden franciscana. Allí el Papa Francisco dirigió una profunda meditación sobre el perdón y la misericordia divina. Explicó que es difícil pedir perdón y también a veces aceptarlo, pero añadió que todos tenemos que perdonar porque antes todos hemos sido perdonados por Dios, cuyo perdón no conoce límites. Por eso invitó a perdonar y a no tener miedo de pedir perdón, especialmente al Señor, aunque todos los días nos equivoquemos y sea necesario acudir a un sacerdote para confesarse. El Santo Padre insistió en Asís que el mundo necesita el perdón, porque demasiadas personas viven encerradas en el rencor e incuban el odio y son incapaces de perdonar. Eso, recuerda el Papa, hace que arruinemos nuestra propia vida y la de los demás, en lugar de encontrar la alegría de la serenidad y de la paz. El Papa invitó a seguir el camino del perdón, que es el que puede renovar el mundo y también la Iglesia. Y aunque esto no estaba en el programa inicial, después el Papa Francisco se sentó en el confesionario durante aproximadamente una media hora y confesó a alguno de los fieles que le acompañaron en esta visita a Asís.
Y recordamos que el martes el Vaticano anunció la creación de una comisión para el estudio del diaconado femenino en los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Estará presidida por el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria, y entre los 12 integrantes hay dos españoles, la religiosa misionera de las Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, Nuria Calduch Benajes, y el profesor de Eclesiología de la Universidad Pontificia de Salamanca, el jesuita Santiago Madrigal.
El pasado martes, el Vaticano anunció la composición de esta comisión de la que habló el Santo Padre en mayo en un encuentro con unas 800 superioras de congregaciones religiosas. La comisión estudiará cuál era el papel de la mujer en la Iglesia de los primeros siglos, si su servicio se podría considerar de alguna forma un diaconado y, sobre todo, si eran ordenadas. Esta comisión está compuesta por seis teólogas y seis teólogos que analizarán esta cuestión. No se trata en ningún caso de abrir la puerta al sacerdocio, un asunto sobre el que el Papa ya se ha pronunciado en varias ocasiones explicando que el no es definitivo, pero que la mujer sí que tiene que tener una presencia más capilar e incisiva en la Iglesia, aunque eso no significa que haya que clericalizarla. El presidente de esta comisión de estudio es el jesuita español Luis Ladaria, número 2 de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En la comisión hay teólogas muy prestigiosas como Miquelina Tenans, profesora de Teología Fundamental en la Universidad Gregoriana de Roma, la biblista y religiosa misionera de las Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, Nuria Calduc, y la primera mujer rectora de una universidad del Vaticano, la monja italiana Mary Malone. Y también, como habéis apuntado, forma parte de este grupo el profesor de Eclesiología de la Universidad Pontificia de Salamanca, el jesuita Santiago Madrigal.
Gracias, Ángeles. Ahora en Iglesia Noticia, sobre esta nueva comisión, es el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. El Papa Francisco no es un hombre de fáciles promesas que luego no cumple. En eso se diferencia de algunos de nuestros políticos que prometen y luego olvidan y almacenan sus promesas. Pocos meses después de anunciar ante la Unión de Superiores Generales que estaba pensando crear una comisión especial para estudiar el diaconado de las mujeres, ha cumplido su palabra. El 2 de agosto, la sala de prensa de la Santa Sede anunciaba la creación de la prometida comisión. La preside el número 2 de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el jesuita español Monseñor Luis Ladaria, y la componen 12 especialistas en teología e historia de la Iglesia. De sus miembros, 6, la mitad, son mujeres, 4 seglares y 2 religiosas. Una de ellas es la española Nuria Calduc, especialista en temas bíblicos. La comisión comenzará sus trabajos a finales del verano y empleará varios meses antes de hacer llegar al Papa sus conclusiones. Su tarea fundamental es estudiar el papel que desempeñaban en la Iglesia primitiva las diaconisas y, sobre todo, si formaban parte de las personas ordenadas o si recibían solo una investidura para ejercer ciertas funciones. Por otra parte, no estamos ante una cuestión nueva, puesto que ya en el Vaticano II algunos padres conciliares plantearon la necesidad de estudiar el tema y el cardenal Carlo María Martini, en un reciente sínodo, pidió que se estudiara la posibilidad de reintroducir en la Iglesia el diaconado femenino. La decisión del Papa es una prueba más de su voluntad de dar a la mujer una mayor presencia en la vida de la Iglesia. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Antes de dejar el Vaticano, recordamos que tras 10 años como director de la sala de prensa del Vaticano, el padre Federico Lombardi ha sido nombrado presidente del Consejo de Administración de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger Benedicto XVI. Anteriormente fue provincial de los jesuitas en Italia, director de programas y más tarde director general de Radio Vaticano. Desde esta fundación trabajará en los objetivos de esta fundación de promover investigaciones, estudios y publicaciones sobre la obra y el pensamiento de Joseph Ratzinger. Recordamos que desde el pasado lunes en que se hizo público este nombramiento, ocupa el cargo de director de la oficina de prensa en lugar del padre Lombardi, Greg Burke, y como subdirectora la española y ex corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
¿Crees que Juanma Castaño es un partidazo?
Hola, muy buenas.
Nosotros tampoco, pero su programa lo será.
Para mí hay un problema en el modelo de gestión de este tipo de partidos.
El 21 de agosto en COPE empieza el partidazo. El partidazo de COPE.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Les contamos algunas noticias de la actualidad en España. Logroño, la capital riojana, ha acogido esta semana una nueva edición de la Mariápolis, un espacio para el diálogo y la fraternidad que organiza el Movimiento de los Focolares, con participantes llegados de toda España. COPE Logroño, Rocío Ruiz.
Como cada año se han celebrado las jornadas del Movimiento de los Focolares, en esta ocasión en la capital riojana. Mariápolis 2016 ha reunido en Logroño unas 500 personas de todas las edades y condiciones, dispuestas, nos decían, a vivir durante unos días en un boceto de ciudad nueva, nueva, donde la única ley es la de la fraternidad. Silvia Gómez, miembro del comité organizador, nos contaba que este año, en Logroño, se han centrado en la unidad y la diversidad.
Es sobre todo un periodo de convivencia, ¿no?, donde nos reunimos gente muy diversa, no solamente gente del movimiento, porque de hecho las Mariápolis es una posibilidad que nos abre a invitar a todo tipo de personas, ¿no? ¿Y qué se pretende? Pues aparte de eso, de que estos días la única ley es este amor recíproco, este querernos y este, como dice el título también de este año de la Mariápolis, conocer para amar, intentamos profundizar también en temáticas actuales, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, este año estamos profundizando en el tema de la unidad y la diversidad a través de distintos matices.
En torno a la fraternidad ha girado un programa que ha abordado temáticas como una ciudad inclusiva en lo social, una economía para un mundo más justo o dialogando en política, jornadas que se cerraban con eucaristías en la concatedral de Santa María de la Redonda. El obispo de la diócesis de Calahorra y la calzada Logroño, monseñor Carlos Escribano, ofició la del jueves.
Desde Logroño nos acercamos hasta la cercana Vitoria con la celebración de las fiestas de su patrona, la Virgen Blanca, en esta ocasión con la participación del nuevo obispo de la diócesis, Juan Carlos Elizalde. Cope Vitoria, Elisa López.
Don Juan Carlos Elizalde vive estos días sus primeras fiestas de la Blanca como obispo de Vitoria. Ha estado presente en todos los actos religiosos, en la procesión de los faroles, el Rosario de la Aurora y también en el chupinazo del día 4 en la bajada de Celedón. Monseñor Elizalde ha querido levantar el ánimo de su comunidad y enviar un mensaje de esperanza a los jóvenes, haciéndose eco de las palabras del Papa Francisco en la misa pontifical que ha oficiado este viernes en la iglesia de San Miguel en honor a la Virgen Blanca. También ha pedido más protagonismo para el corazón.
Que esos deseos profundos del corazón, que los tenemos ahogados, reprimidos por etiquetas políticas, por prejuicios, por heridas, broten, nos dejemos llevar por el corazón, esos deseos de ternura, de comunión, de fraternidad, que puedan emerger y no para la temporada, sino como una manera habitual. Yo espero momentos de encuentro, de reconciliación, gestos también personales de acercamiento entre gente que lo necesita y que está sufriendo.
Elizalde ha llegado esta semana de la JMJ, una experiencia, confiesa, llena de alegría y fraternidad, en la que asegura que los jóvenes han descubierto con gozo la Iglesia Universal.
El obispo de Cádiz, Ceuta, Rafael Zornoza, ha presentado la memoria anual de la Fundación Centro Tierra de Todos, que trabaja con jóvenes y refugiados en algunos barrios populares. Cope Cádiz, en Rubén López.
Balance del año 2015 en el que la Fundación Tierra de Todos sigue haciendo una labor encomiable, en el que se han atendido a más de 3.000 inmigrantes en aspectos sociales, más de 1.600 en facetas jurídicas y 328 en orientación laboral. La Fundación también dedica sus esfuerzos a los jóvenes, en concreto a 810 que han participado en diferentes programas educativos y de integración. Con todo, Tierra de Todos lanza un mensaje de ayuda, y es que reconocen lo están pasando muy mal económicamente debido a la alta demanda de personas que siguen necesitando ayuda con una situación de crisis que no finaliza. El padre Gabriel Delgado es presidente de la fundación.
La cantidad de gente que viene aquí, a los que nosotros lo tenemos que seguir ayudando, ¿no? Por ejemplo, en el tema de inmigración, gente que tiene que sobrevivir con ayuda de mucho tipo, ¿no? Pero ya no solamente gente de inmigración, gente de la misma ciudad. O sea que la situación ahora mismo, la gente que lo está pasando mal, o dicho de otra manera, la gente que no tiene empleo y que lleva mucho tiempo sin empleo, que ha perdido los subsidios de desempleo, lo está pasando muy mal.
Asimismo, Tierra de Todos hace una denuncia importante respecto a los puestos fronterizos instalados en Ceuta y Melilla, y es que desde que se instalaron ni un solo subsahariano ha podido acceder a ellos para pedir asilo en España.
No hay tiempo para más. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia de este primer domingo de agosto. Llega ya a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y en el mundo, y después la Santa Misa. Nosotros volveremos el próximo domingo. Un saludo de Faustino Catalina.